Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en esta noche, los familiares de Yolanda García, cuya vida estamos conmemorando en esta oportunidad. Damos gracias también a Dios por habernos permitido conocerla, haber podido compartir con ella momentos de su vida y haber visto la obra de Dios en ella. Vamos a iniciar este servicio de conmemoración y celebración de su vida. Y antes de continuar, quisiera anunciarles que al final de la reunión va a haber oportunidad de compartir café y bocaditos en la cafetería que se encuentra al fondo a la derecha. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad maravillosa que nos das de recordar la vida de nuestra hermana Yolanda García. Ella vivió entre nosotros y nos dio un testimonio poderoso de fe en ti, y su confianza estaba depositada en ti. Y vamos a poder ahora apreciar los himnos que a ella le gustaban, los testimonios de sus hijos y de los seres queridos que la apreciaban. Y pedimos, Señor, de que todo lo que ella vivió y su fe puedan servirnos a nosotros como un gran y poderoso testimonio para nuestras vidas aquí. Gracias, Padre, porque sabemos y tenemos la confianza que ella está junto a ti, viviendo contigo, gozando de tu presencia, sin más dolor, sin más preocupación, sin más tristezas. Y rogamos, Señor, que todos podamos también tener esta misma fe, para que algún día también podamos gozarnos en tu presencia. Escucha, Señor, nuestros cánticos, nuestra oración y todo lo que vamos a compartir en esta noche, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el himno número 85, que está aquí la letra, titulado Dios está aquí, porque Dios mora en nosotros. Voy a rogarles, por favor, se pongan en pie para entonar este himno. Dios está aquí, y como es un himno muy corto, lo vamos a cantar dos veces. Y es uno de los himnos favoritos de nuestra hermana Yolanda, por eso lo estamos cantando.
Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír.
Tomen asiento. Vamos a cantar el himno número 556. En presencia estar de Cristo. Número 556. En presencia estar de Cristo. ¿Listos?
En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya esté. Del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver.
Tenemos la oportunidad de escuchar las palabras de los hijos de nuestra hermana Yolanda García.
¿Me escuchan todos? Okay. Bueno, aquí está una biografía que se llama
Elegía.
Ajá. Y yo voy a hacer hice algunas añadurías ahí de cosas que a lo mejor la gente no conoce, los hermanos no conocen. Ante todo, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Dios por darle a nosotros y a mi mamá la oportunidad de haber estado aquí en la iglesia y de darme esta oportunidad de hacer esta celebración de la vida. ¿Quién fue Yolanda García? Bueno, Yolanda García nació el 22 de enero de 1932, hijo de Florentino y de Marcelina. Ella nació, era una familia humilde, pero tenía muchos valores morales y espirituales. Y ella fue una niña muy bonita, como podrán ver ahí en el PowerPoint, desde que nació, una niña muy linda. Yo, mi hermano y yo hablábamos que, vaya, ver una niña así tan linda y gracias a Dios tener las fotos de aquella época es una bendición. Ella también tuvo una hermana que se llamaba Raquel y durante ese tiempo ella fue una niña, según lo que me contaba, ¿no? Ella vivía feliz y su papá era como su paño de lágrimas, porque cualquier cosa que tenía era como que el que la consentía. Ella fue a la escuela, una escuela pública de Guanabacoa, y ella me contaba que al sexto grado una profesora de inglés sacaba muy buenas notas en inglés, que a punto tal de que ella actualmente, a pesar de su enfermedad, ella contaba hasta 10 en inglés, que eso es algo que yo me quedaba a veces sorprendido. También otra cosa relevante de ella en esa época fue que ella, que en una foto la ven había, ella estaba tomando, en la escuela estaba tocando el tambor, y ella me dijo que cuando ella estaba en ahí, ella estaba pensando en ser la capitana de la escuela, que llevaba una batuta, y ella soñaba con aquello, y tanto dio que se le cumplió, al punto tal de que ella fue la capitana en su último año, creo que fue sexto grado o ella tenía 12 años. Y fue la capitana, y también ella me decía que se ponía a practicar tanto que la mamá la regañaba y le decía, porque era constantemente practicando lo que es una batuta, es como algo que lo van a ver ahí en la foto. Eso fue algo relevante en la vida de ella, como llama así, que las cosas que me acuerdo. Más tarde, ella, después que se graduó, llegó hasta sexto grado, ella estudió costura y empezó a trabajar en el taller de la que fue una cuñada de ella, mi tía segunda, que ahí conoció a mi papá. Antes de eso, ella hizo su... Como en Cuba, la mayoría de nosotros nacemos católicos, y ella hizo la primera comunión. Y en los 15 años, ella, debido a que... Una de las cosas así que me contó mi hermana, debido a que ella... Una abuela, creo que de mi mamá, no celebraron los 15, porque llevaba 6 meses de fallecida. Ella conoció a mi papá, ella tenía 17 años cuando empezó a trabajar, y se hizo novia de mi papá, y se casó en el año 5 de marzo de 1949. Su primera niña, que está aquí hoy, fue mi hermana, que nació el 15 de agosto de el 1900.com. Cuando aquellos vivían en la calle, en nosotros, en un reparto que se llama Reparto Naranjo, ellas vivían ahí, la calle H, la famosa calle H. Y entonces, después... en el año 1963 nació el niño que está aquí, prácticamente el otro día, 14 de mayo 63. Y entonces, más adelante, en el año, para decir las cosas así, cumplió 15 de mi hermana, que fue el año 1963, que ella dijo que como ella sus 15 no se celebraron, quería que su hija se lo celebraran en Tropicana. Y así todo se fue la corriente y aquello, pero bueno, pero se celebró. Ella logró su objetivo. Más tarde, en el 5 de diciembre de 1970, se casaron Margarita y Peter. Que van a ver la foto ahí también, que están todos ahí. Y a partir de ahí empezó se incrementó la familia. Nacieron más adelante Karel, el nieto de ella y mi sobrino más viejo, y Ronnie, más adelante. Y después ellos han tenido, Karen tiene 3 nietas, que es Madison, tres hijas, que es Madison, Abby y Ansley, y Ronnie, el menor, tiene 4 hijos, 2 embriones varones, Jet, Army, Benny y Knight. Okay. Durante en el año, eso fue... un proceso, y en el año 1983 fue una cosa que nos marcó a nosotros, porque mi hermana vino para acá, y eso fue, yo me acuerdo que estando en el aeropuerto, eso fue bien triste verlos a ellos. Nunca se me olvida. Y entonces, después, durante toda esa época, se mantuvieron en comunicación, y ya después, mi mamá viajamos, ella viajó aquí 2 veces y la tercera vez se quedó. Y mi papá vino un viaje porque habíamos decidido ya en los años 90 de que ya allá no se podía estar y que había que venir para acá. Ella vino aquí en el año 1983 y... 93, y me acuerdo que de un cumpleaños que estaba en casa de una cuñada de ella, hubo un terremoto bien grande en 94, y entonces ella la verdad que se asustó tanto que ella habló con Margarita y habló con tía Eli y Paulino, y entonces ellos, que Dios lo tenga en la gloria, le dijeron que no había problema. Y entonces ella vino para acá, que fue otra parte importante de su vida. Y tengo que agradecer eso aquí, y Adelita, agradecerte grandemente. Tus padres están en mi corazón. Y entonces ahí nosotros estábamos en Cuba, en el proceso de venir para acá. Aquí después nosotros arribamos en el año 95. Mi papá llegó en el 94 y yo en el 95. Y entonces ahí hicimos una vida juntas. todo, viajando a, ella viajaba a California, e hicimos toda esa parte de ahí. En ese proyecto, en esa parte también fue cuando nacieron los nietos, los bisnietos de ella. Ella durante su vida siempre fue una mujer muy dedicada a la familia, porque estando en Cuba, su mamá enfermó y fue su primera pérdida familiar, y que se fue en el año 1980. Y después estuvo con su papá un largo tiempo, que ella, me acuerdo que iba todos los días a atender al papá de ella, que yo decía, mami, yo no sé, caminando, y tenía que atender a mi papá, que a mi abuelo, que era diabético. Y después con su hermana también pasó lo mismo. Y aquí le tocó a mi papá, que fueron muchos años que a veces yo... fue un tiempo bien difícil para ella, para mí también, para mi hermana y para toda la familia. Y llegó un momento que le tocó a ella. Y es verdad que fue bien triste, porque uno ve a las personas cómo se van degradando. Y lo único que puede hacer es orar. Entonces, cuando Evangelio, su esposo, partió a reunirse con nuestro Señor Jesucristo el 20 de noviembre de 2020, Yolanda continuó viviendo conmigo. Ajá. Que ella me cuidaba, y después, con los últimos años, yo dije, ella fue mi madre, y los últimos años yo fui su papá. Porque nos tocó, por mi parte, de hacerle de todo, bañarla, la comida y todo eso. Y mi hermana era, por teléfono, constantemente, con tremenda preocupación. Esta es una parte muy importante, que es mi mamá con Dios, que la dejé al final. Yolanda aceptó al Señor Jesucristo alrededor del año 2002, porque nosotros vivíamos en esa época en la playa, y entonces no conseguíamos, mi hermana no se pudo conseguir ninguna iglesia para allá. En el 2003 encontró, que no se llamaba así, pero ahora se llama Iglesia Bíblica Bereana, donde fue bautizada por el pastor Al-Safat, en demostración de una fe cristiana, que fue la primera y única iglesia local que tuvo, que asistió fielmente hasta que la demencia y la disminuyó la capacidad de entender los mensajes del pastor. Yo me acuerdo que ella nunca supo eso, pero ella, yo no sé cómo ella manejaba, no sé, aquí los hermanos de la iglesia, y yo venía todos los días detrás de ella, todos los domingos iba detrás de ella manejando, porque ella no quería dejar de manejar. Entonces yo iba todos los días detrás de ella manejando ahí, cuando yo vi que entraba y parqueaba, pum, yo cogía y me iba. ¿Eh? y entonces, hasta que un día ella decidió, por ella misma, algo tiene que haber pasado, que ella dijo, no, yo no voy a, ya no quiero manejar más ya, porque me di cuenta que ella ya tenía problemas con bajar la ventanilla, todas esas cosas. Y entonces después, yo la traía todos los días aquí, todos los domingos, y entonces ella seguía, pero ya ella era bien trabajoso ya, lo que no su mente no le daba, la pobre, Dios la tenga la gloria. Dice, a pesar de su enfermedad, ella continuó orando por familiares y amistades y su hija. Margarita le leía las escrituras cuando se veían por teléfono y en visitas. Siempre le quedaba el entusiasmo al cantar las canciones al Señor y otras canciones de su juventud. Hasta sus últimos días, cuando se agitaba, yo le decía a ella, es increíble esto, yo le decía, mami, que Dios te bendiga y te dé salud. Y ella me miraba así y me decía, gracias, mijo. Y decía, oh, joder. Eso le daba a ella como una tranquilidad. Nos queda la certeza que todos los que creen en Cristo volveremos a ver a Yolanda en la morada celestial. En estos momentos, Yolanda goza de la presencia de Cristo y en compañía de los demás como ella, que creyeron y se fueron. Se fueron antes. Yolanda ahora camina, habla, canta y adora mucho al Señor para siempre, sin dolor y sin lágrimas, con un corazón lleno de gozo por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, su regalo de salvación.
Amén. Este es siempre un momento para aprovechar y despedirse. Así que venga. Es para la familia manifestar sus sentimientos. No tengan pena. Puede hablar por ahí si gusta.
¿Este trabaja?
Sí.
Bueno, yo voy a hacer lo que me pareció escribir aquí para recordar a mi mamá. Ella ya se habló de que se casó a los 17 años, yo nací cuando ella tenía 19, y muchos pensaban que éramos hermanas, pero ella siempre era la más bonita.
Esas cosas raras.
Y mi hermano nació cuando yo tenía 12 años, pero ella siguió siendo la más bonita. Nunca le pudimos ganar en eso. Mami me decía, nosotros hablábamos mucho, que ella no era inteligente porque a ella no le gustaba mucho la escuela. Y entonces, pero yo sé que no, que ella sí era inteligente y era una mujer fuerte. Y cuando ella se proponía algo, ella luchaba y luchaba, como ya mi hermano contó algunas cosas de ella. Y ella no tenía temor de emprender cosas nuevas, porque a mí no me gustan las cosas nuevas, yo quiero seguir de la manera que yo voy. Pero ella las cosas nuevas ya las emprendía, ella lo hacía, y lo hacía con optimismo. Ella tenía una cosa, que era muy cuidadosa con sus palabras, de no ofender a otras personas o herirlas. De toda la vida, ella, si la familia de mi papá, todos la querían muchísimo, y las cuñadas como si fuera hermana, le tenían mucho cariño. Todos los primos, las primas, todos siempre la querían mucho, como si fuera de la parte de ellos. Y a pesar, ella tuvo una vida. En Cuba se vivió desde el año 59 una vida un poco atropellada. Ella tuvo su vida difícil y con los problemas familiares y todo eso de cuidar a los... todo y caminando y todas las cosas. No. Todo era bastante difícil. Pero ella no se rendía, ella luchaba, ella seguía adelante. Ella se andaba con su sombrilla porque se quemaba del sol, porque todas las cosas había que estar en colas y ella ahí estaba, ella seguía adelante. Ella vino a este país cuando tenía 63 años. Eso mismo, increíblemente, ella aprendió a manejar gracias a Paulino, porque ella estaba en casa de Paulino y Elia, ella es la hija Elita, y entonces él le preparó, porque tenía un terreno muy grande en la casa y tenía un carro ahí que tenía, se lo dieron para que ella practicara. Y él cogía unos tanques, unas cosas, y le ponía como obstáculos para que ella aprendiera a darle la vuelta y para adelante. Ella estaba ahí en el para adelante, hasta que ella sacó su licencia, y a sus 63 años ella se aprendió este Miami. Cuando ella no tenía mapa, y claro, no había GPS, y ella se sabía los caminos, de tal manera fue que ella era la que terminó manejando a mi papá, que mi papá siempre había manejado, pero ella era la que se sentaba el timón y lo llevaba a los lugares. Evangel tuvo la dicha de tener a mami siempre con él, y yo decía y todavía digo que Evangel es el único hombre en el mundo que cuando llegaba a la casa, aunque llegara tarde a comer, lo recibían con alegría, porque ese era el niño lindo de mami. Alrededor de sus 70, ella aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Después que mi hijo, cuando ella fue a un viaje a California, él le compartió el Evangelio y le preguntó, Mima, si yo te compro una Biblia, ¿tú la leerías? Y dice ella, sí, le dijo que sí. Entonces él la llevó a una librería y le compró la Biblia, esa Biblia que está ahí. Y ya la ven que esa Biblia está bien usada, porque ella cumplió que ella la leyó. Y nosotros vimos una transformación muy bonita, porque ella tenía sus cualidades naturales, pero después que ella aceptó a Cristo, se le veía un deseo especial ayudar a los demás. Y ella era una campeona de oración. Ella oraba por la familia, todo el que tuviera, como ella oyera de alguien un problema, ella oraba. Y después me decía, me mandaba a mí que mira que hay que orar por este, por aquello, por el otro. Me daba una lista de todas las personas que ella tenía orando. Y ella decía que ella ayudaba a las personas con la oración. Ese era como su ministerio, ¿verdad? Porque ella oraba por dos personas, hasta si conocía a una persona y le decía que tengo un sobrino en el Ecuador que ella oraba por esa persona. Ella también le gustaba ayudar a las personas con otras necesidades. Ella tenía los recursos limitados, pero así ella hacía lo que podía. Ella hacía su ayudita en lo que ella podía. Y yo tuve la bendición de ver a mi mamá crecer en el conocimiento de Dios y las Escrituras, y leía a diario su Biblia. Ella usaba el pan diario e iba marcando, porque tiene el plan de lectura diario, y ella iba marcando, ahí está en la Biblia. Ella marcaba cada vez que ella leía un pasaje, y ahí está. Cada marca es un año diferente. Ella muchos años leyó la Biblia entera. Ella la leía completa hasta que su enfermedad pues ya no le permitió. Ella le gustaba mucho la enseñanza del pastor Al-Safat. Y le gustaba asistir a las clases dominicales de que el hijo de Pablo, míralo aquí, Jonathan, ¿verdad? Que él daba, y yo a veces cuando venía de visita venía también con ella. Ella también le gustaba servir aquí en la parte de la cafetería. Ella hacía el café con Wilma, ahí las dos, que era muy, muy, ella adoraba a Wilma. Y preparaba pan con mantequilla y ahí ella lo repartía. Ella se muy le gustaba mucho eso. Y ella siempre me hablaba de ella admiraba mucho la familia del pastor, porque ella decía que ellos habían criado a sus hijos admirablemente, que era excepcional como ella veía la familia. Y ella me decía que cuánto ella hubiera querido haber hecho lo mismo con sus hijos, pero ya había pasado esa oportunidad. Y entonces, bueno, pues al final, ya en estos últimos tiempos, a finales de abril, yo vine a verla por última vez cuando estaba en el lugar de rehabilitación, que el pastor y la esposa también la fueron a ver, y Elita la visitó y otras personas, yo creo que Mercedita y la fueron a ver, y yo pasé unos poquitos días, porque yo estuve poco tiempo con ella ahí, pero pasé momentos bonitos con ella, porque aunque ella no me conocía, hubo momentos dulces de ternura cuando ella me miraba y como que me quería. Yo me sentí tan agradecida al Señor que me permitió esos momenticos con ella, y yo podía ver el amor en sus ojos. Así que yo creo que en esos momentos ella sabía que ella me quería mucho. Claro, siempre que no llegara el niño. si llegaba el niño ya perdía. Yo. Oh, ella veía por los ojos de su niño y siempre estaba gozosa cuando lo veía. Pero ahora todos esos tiempos difíciles que ella pasó ya están ya, se acabaron y nunca volverán. Ella está en la presencia de Jesús, que murió en la cruz para pagar por sus pecados y resucitó triunfante al tercer día. Ella creía en Él con todo su corazón y ahí está en su presencia para siempre, y yo sé que la volveré a ver. Cristo dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que ella está segura en las manos de Cristo y Él nunca va a perder eso. Dice la Escritura en Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Vamos a hacer un pequeño cambio y pasar el videoclip para ahora que está funcionando el... Cantemos el siguiente himno, entonces, que ella nos está pidiendo.
Si hubiera algún familiar que desee decir unas palabras, también tiene la oportunidad. Sí. Si no, vamos a cantar el número 327. Hallé un buen amigo. 327.
Salvó y ya me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
¿Ya está el video? Ahí está. Thank you. Nos emocionamos viendo estas fotos y videos de nuestra hermana Yolanda y recordando la influencia y su amor en medio de nosotros. Vamos a entonar el último himno, número 444, Hasta Entonces. Número 444, Hasta Entonces. A cargo del pastor Arzafat Bradway.
Muchas gracias, hermano, y gracias a todos ustedes que están aquí en esta noche en celebración de la vida de nuestra hermana Yolanda García, que para todos, suponemos más para la familia, que la conocieron muchos más años que nosotros, pero estamos agradecidos a Dios que tanto a Evangelio, el esposo, como a Yolanda, Dios nos permitió poder ministrarle durante 20 años, y no solamente ministrarle de esta parte para ellos, sino de ellos hacia nosotros, porque ninguna vida es en vano. Todos cuando estamos en comunión con Dios, todos aprendemos de la vida, gracias a sus hijos que han hecho todo lo posible por ella. Y vemos que muchas veces el enemigo, algunas veces pensamos que tal vez no hemos hecho mucho por ella, pero ambos tengo que decirles que toda la familia han sido siempre muy atentos con las necesidades de la hermana Yolanda. Ella fue amada y querida en este sentido terrenal, y yo pensé que no me iba a afectar tanto, no porque uno esté acostumbrado, sino porque uno sabe el resultado final, está con el Señor, está en muy buenas manos, se cumple el propósito de lo que es el Evangelio. Pero nos afecta terrenalmente, porque vemos la razón de por qué Cristo vino aquí a la tierra, ¿no? De que el pecado ha traído siempre esta miseria, la muerte, la separación de nuestros seres queridos. El ser humano no está hecho para morir, pero gracias al pecado, y digo gracias en el sentido de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios trajo su plan de salvación. Su Hijo Jesucristo vino aquí a la tierra para darnos esta esperanza. La vida no termina aquí, empieza. Pero cuando vemos todo el resultado del nacimiento, de cómo Dios ha usado a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y nuestros padres, y estamos aquí en la tierra y tenemos esta comunión en familia, algo que tanto se ha perdido, que hoy en día todo está bajo ataque, vemos cómo la vida humana cuenta. ¿Por qué Dios nos trajo a esta tierra? ¿Por qué Dios nos permitió ser? Y la gran bendición es conocerlo a Él. Y nuestra hermana Yolanda vivió una vida pletórica en sus 90 años. Y es una bendición llegar a esa edad. Por supuesto, podemos ver la ancianidad como una enfermedad o cuando la mente se nos va, pero eso lo podemos pasar cualquiera de nosotros. Siempre le digo a los hermanos, todo lo bueno hay que hacerlo mientras estamos en nuestros cinco sentidos, porque no sabemos cómo la medicina nos va a afectar, no sabemos qué enfermedad vamos a tener, pero ciertamente lo que cuenta es cuando estamos en nuestros cinco sentidos, lo que decimos acerca de Dios, lo que es nuestra relación con nuestra familia, y por supuesto cuando estuvo ella aquí atenta, muy rara vez ella faltaba. Y anecdóticamente, antes de que empiece algunas cosas que ocurrieron en la vida de tanto Evangelio y Yolanda como en la familia, el privilegio de conocerlos todos estos años, ustedes saben que Carlitos Gardel decía que 20 años no es nada, pero era porque era soltero quizás, o estaba preso, dicen algunos, ¿no? Pero 20 años cuenta, en el caso de nosotros, por 20 años que conocimos a nuestra hermana Yolanda. Y no es una persona más, conocemos, y por eso en nuestra hermandad decimos nuestra hermana Yolanda, en el conocimiento que Dios nos dio de ella cuando ella fue salva. Y hemos oído que fue el nieto que comenzó a hablarle, le regaló la Biblia que tiene aquí. Y algo que nosotros los pastores quizás no decimos es cómo el pastor sabe una persona es creyente, como una persona en verdad ama a Dios y adora a Dios. No es practicando la religión, porque algunas personas pueden decir, yo tengo mi religión, yo la practico y estoy muy cerca de Dios. Es como oye la palabra de Dios, cómo recibe la palabra de Dios. Y eso es algo totalmente distinto y diferente cuando nosotros venimos en una relación con Dios. Porque tú puedes estar en un lugar, en una religión, y puedes decir, bueno, yo guardo todos estos catecismos, guardo todos estos dogmas, pero lo que importa cómo es cómo Dios ha hablado, cuál es la relación que tenemos con Dios. Y hay un salmo que les quiero leer en esta noche que muestra todo esto desde el nacimiento y cómo Dios habla a las personas, cómo le habló a Moisés. Porque este Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés en el libro de los Salmos, que es muy conocido y por todo el cristianismo en un sentido. Es el salmo del consuelo, es el, los salmos, es el corazón del hombre que se acerca a Dios y Dios le contesta. Y Moisés vivió hace miles de años. Ustedes saben que Moisés fue a quien Dios le dio los 10 mandamientos y más de 600 mandamientos para el pueblo de Israel. Fue a él a quien Dios le dio el poder, la autoridad de escribir el Pentateuco. Aunque la fe nace con Abraham, llama a Abraham para hacer de él una gran nación. Y de esa tribu de Leví nace, ¿no?, de un hombre llamado Amram y también de una mujer, nace Moisés. Y todo el mundo sabe lo que ocurrió con Moisés. Y Moisés pasó por la vida, 120 años nos dice la Escritura, a través de la vida con sus altas y sus bajas, sus sinsabores. Por eso este salmo es muy significativo. Pero para eso hay que vivir. O sea, es una bendición pasar a través de la vida con sus goces, sus tristezas, sus llantos y sus risas. Pero cuando uno mira un compendio de 90 años, siempre nos damos cuenta de la felicidad de ser, de luchar por la familia, de estar con los seres queridos, de que uno ora por esos seres queridos. Y eso es algo que solamente el creyente lo puede hacer. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y como leyó también nuestra hermana Margarita, no hay cosa arriba, ni hay cosa abajo, ni debajo de lo profundo. No hay nada que nos pueda separar del amor a Dios cuando tú conoces a Dios. Cuando conocemos los propósitos eternos de Dios. Así que estemos atentos a lo que Moisés nos dice aquí. El preámbulo, el título de este libro cuarto, los libros de los Salmos están puestos en 5 libros, y el cuarto de ellos empieza con la oración de Moisés, hombre de Dios. Dios le habló a Moisés, se reveló a Moisés. Mucha gente piensa que sale del corazón de uno. No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros. Y Él ha hablado a través del Gólgota. Entonces Él habla de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Quizá un poquito de historia de este Salmo. ¿Por qué Moisés escribe este Salmo? ¿Ustedes recuerdan que Él subió al monte Sinaí? Y porque había una zarza que no se consumía. Lo que quizá mucha gente no sabe es cuántos años tenía Moisés. Trate de ponerle una fecha. ¿40? 80. Ha leído la Biblia. O sea que él tenía 80 años cuando sube al Sinaí para tener ese encuentro con Dios. Y lo primero que Dios le enseña es que Él es santo. ¿Por qué no se consume? Nunca se consume la llama cuando conocemos a Dios. Pero había pasado 40 años en Egipto creyendo que era alguien grande y 40 años en el desierto de Madián pastoreando ovejas sin tener sentido para su vida. Sin embargo, no había nacido según sentido porque Dios lo llamó para redimir a un pueblo de la esclavitud y poner la base del antiguo pacto para cuando viniera el nuevo pacto nosotros pudiéramos comprender que Cristo vino para liberarnos del dominio del pecado y de la esclavitud de la ley. ¿Cómo habla Moisés? Dice, Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. 430 años estuvieron cautivos en Egipto. Los que creemos en Dios, oramos por nuestras generaciones. La continuidad de la fe y de la existencia. Por eso usted tiene que preguntarse, como yo, ¿por qué es importante el apellido? ¿De dónde venimos? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Nos importa. Y Moisés tuvo una gran razón cuando dijo, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque en última instancia el refugio que tú y yo tenemos es Dios. No hay nadie más. Porque Él es el autor de la vida. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El reconocimiento de que Dios es el Dios eterno hace que el hombre vuelva a ser polvo, porque el hombre muere. Y dices, vuelvan, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de la vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. El versículo 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Para Moisés, aunque él murió de 120 años y nunca se le oscurecieron los ojos, ¿verdad? Hay una buena estatua de Moisés en Roma, donde está como con los pelos, como si fueran unos cuernos, unos tarros, como dicen los cubanos. Y es porque es cuando él desciende del monte. sea, el estar en la presencia de Dios hizo que su rostro brillara. Y nosotros, lo del nuevo pacto, también nuestro rostro brilla por Cristo. Pero es interesante que el estar en la presencia de Dios, Él no envejeció como normalmente envejecen las personas. Pero al final murió, subió al monte Nebo y Dios lo llevó. Y enterró su cuerpo en un lugar donde solo Dios sabe. El hombre muere. ¿Recuerdas cuándo ocurrió esto? En el huerto del Edén, Dios le dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todas las cosas malas que ocurren en esta tierra, Dios quería evitar ese conocimiento, pero ellos desobedecieron a Dios y Dios prometió un Salvador. Y debido a ese conocimiento y desobediencia a Dios, porque el pecado en su esencia es desobediencia a Dios, desobedecer a Dios y lo que Él dice en su palabra, Él envió un Salvador que Él sí obedeció a Dios y por eso es el segundo Adán. Pero Moisés refleja lo que es el castigo de la humanidad sin Dios: muere físicamente. Todos nosotros tenemos las huellas de esa muerte lentamente cuando pasamos los 70, los 80. Nadie se queda. No hay nadie que se quede. ¿Y por qué es eso? Bueno, por el pecado, la temporalidad de la vida. Pero eso no fue el plan original de Dios. Por eso es que Jesús vino, porque nuestros años decaen. Pero hay una bendición cuando reflexionas en los años que Él está poniendo, Moisés, 70, 80 años, cuando el promedio de vida en aquella época probablemente apenas llegaba a los 30 años. Hoy día vivimos más. Había una buena genética en Yolanda y en muchos de nuestros seres queridos cuando sobrepasan los 80 y llegan a los 90. ¿Verdad que sí? Esa es una bendición. Moisés está poniéndolo como una bendición. No porque los que mueran antes no tuvieron esa bendición, ese privilegio, sino a algunos que son niños o jóvenes, mueren físicamente, no hay edad para morirse. Y pudiéramos hacer una pregunta un poquito triste: ¿cuál es la edad perfecta para morir? No hay. Nunca estaremos de acuerdo con la muerte. Dios tampoco. Él destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, la muerte fue destruida por medio de la muerte de Jesús. Por eso en la esencia del Evangelio el apóstol Pablo dice: conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, muerte física y muerte espiritual. Mas aquellos que conocen al Señor Jesucristo no verán la ira de Dios, sino que tienen vida eterna. El apóstol Juan es uno de aquellos apóstoles que una y otra vez está hablando de que Dios es luz y Él es vida. Y que los que creen en Él tienen la luz de la vida eterna y no, aunque mueran físicamente algún día, como confesó Margarita, la veremos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: donde yo vivo, yo quiero que ustedes estén. Mis ovejas oyen mi voz. Y aquellos que son míos oyen mi voz y me siguen. La pregunta es, no es si vas a morir o no, es dónde vas a ir después que mueras. No hay una oportunidad después, la oportunidad es ahora mientras tú tienes vida. Jesús dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la invitación de Jesús, no es la invitación de ninguna religión. La gente siempre se confunde en cuanto a eso. Lee los cuatro evangelios. Lee la manera como Cristo se relacionó. Él ha venido a esta tierra a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y yo recuerdo como anécdota de que Yolanda, bueno, fue creyente, llegaron aquí por el internet porque estaban buscando una iglesia que predicara el evangelio. Hay en Miami más de 1,200 iglesias, pero Dios la mandó aquí. No todas predican el evangelio. Algunas, bueno, tienen su servicio litúrgico, pero no necesariamente predican la verdad de la palabra de Dios. Y no porque queremos ser, digamos, exclusivos en cuanto a esto. Pero se forma o tiene la idea el ministerio terrenal de la iglesia de personas como Yolanda que vienen a este país mayores. Nuestro propósito es que oigan en su idioma el evangelio. no ella, sino mucha gente me ha dicho, yo en mi país jamás hubiera oído el Evangelio. Jamás hubiera creído en el Evangelio. Porque como bien también acotó Evangelito, la mayoría de nuestros países hispanos son católicos. Tienen mucha religión, pero poca Biblia. Pero al venir a este país conocemos no más de la Biblia, no porque sea en inglés o en español, sino porque hay creyentes. Somos los creyentes que le hablamos a otros creyentes del Salvador. Somos los creyentes, la iglesia del Señor, salvados por Él, que comenzamos a hablar de Dios, de esa relación que tenemos con Dios y de por qué Cristo vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ustedes que conocen bien al Evangelio, bueno, yo iba, la hermana Yolanda me ofrecía un cafecito. Decía, ¿quiere café, pastor? Bueno, yo le voy a decir, voy a hacer algo muy sincero. Yo no tomaba café hasta los 40 años que vine aquí. Pero ya a los 40 uno comienza a bajar y uno necesitaba el booster para poder seguir. Aprendí a tomar café, porque yo era más eléctrico de lo que ahora soy. Entonces no necesitaba café. Pero aprendí a tomar café y también porque cuando iba a cualquier casa siempre me invitaban café, ¿no? Y entonces sí, cómo no aprendí a tomar café para tener compañerismo y para que las personas no se sientan rechazadas cuando me están ofreciendo algo y pensar que a lo mejor no quiero o lo rechazo por A o B motivo. Los caribeños en general son muy generosos en eso. Te ofrecen agua, te ofrecen todo lo que sea y eso es muy bueno, ¿verdad? Y así es. Pero ustedes saben que el Evangelio no era fácil. Yo digo siempre mirando las fotos, hay hombres que tienen suerte. El Evangelio no era nada fácil en cuanto se veía. ¿Verdad que sí? O estoy diciendo algo que no. O sea, tenía su carácter. Y la hermana Yolanda, como una buena mujer también de Dios, sabe cómo dominar y entender a su hombre. Entonces uno aprende con la experiencia de los años. Y el Evangelio, cuando yo iba, una vez yo fui a la casa, estaba en un sofá que estaba ahí, el televisor, y por supuesto él estaba muy serio viendo el televisor, porque me imagino que este es el pastor, ¿no? Y sabes que el pastor es un hombre común y corriente, yo siempre digo, yo soy un hombre común y corriente, yo nací en una familia igual que usted, con sus dramas, sus altas y sus bajas, no hay ningún tipo de unción especial ni cosa por el estilo, más el hecho de la salvación, de conocer a Cristo. Y como la hermana Yolanda era fiel en eso, y bueno, en el ministerio pastoral yo iba. Pero no había quien le metiera el diente al Evangelio para hablar. No había una tierra común, algo para que él pudiera oír el Evangelio. Pero yo vi el barco del cual él hablaba mucho. Y entonces me recuerdo de mi niñez, de las veces que yo también fui en algún barco de un pariente mío, y las bolicheras en Lima, en el puerto del Callao, son grandes, son de 120 toneladas de carga. Y un día tenía la curiosidad, vamos, le dije a este, le decía tío, ¿no? En nuestro país le decimos tío a todo el mundo. Era un familiar, una prima de mi mamá, imagino que era su esposo. Y entonces yo pasé una madrugada y siempre me recordaba de que Jesús vino y llamó a pescadores, como Pedro, los hijos de Zebedeo, no los hijos como Juan, Jacobo. Y que él le dijo, tanto a Pedro como a los hijos del trueno, que eran Juan y Zebedeo, los hijos de Zebedeo, venid y os haré pescadores de hombres. Entonces cuando él comenzó a hablar del barco, le dijo, ¿usted le gusta la pesca? Sí. Él que estaba así todo, y vio que yo también pescaba y que me gustaba pescar, hizo así. Nunca me olvido de ese movimiento. Y decidí, bueno, quizás este hombre tiene que entender algo de la vida, ¿no? Porque nosotros, la gente piensa que uno quiere embutirle el Evangelio. La verdad es que todo el mundo necesita oír el Evangelio. No hay ninguno, pero muchas veces nos encerramos pensando que estamos bien, normal en nuestra vida. Y qué bueno, porque personas que vienen mayores escuchan el Evangelio. Y claro, si han tenido la oportunidad de cambiar su ritmo de vida, salir del país, todos nosotros hemos salido de nuestro país o venimos de otro país, y no es fácil, pero así mismo es cuando venimos al Evangelio. Dios nos da una la nueva tierra, una nueva vida, una nueva cultura en cómo vivir para el Señor. Y por eso que nos alegramos de la obra de salvación, es lo más grande en la vida de Yolanda, de Evangelio y de nosotros. Y redondea, ¿no?, todo el trabajo ministerial en que esta pareja, este matrimonio, ambos están en el cielo, y de eso nos gozamos en el Señor. Note este versículo 12, que es uno de los versos favoritos también de mi señora, y es algo que ha sido como nuestra guía a través de los años, porque yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Han pasado 50 años desde entonces, y no hay una sola hora del remordimiento querer volver atrás cuando tú ves la faz de Dios. Cuando tú conoces a Dios, como Moisés, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Eso fue Moisés. ¿Podemos olvidar la obra de Moisés? ¿Pueden ustedes olvidar la obra de Yolanda, lo que ella significó para ustedes? Cuando estaba sentado al lado, está nuestra hermana Elba aquí, ella se sentaba al lado de la hermana Elba. Y ver el deterioro físico es triste. Ver el deterioro de una persona que estaba con todas sus fuerzas, con todos sus cinco sentidos, amando y adorando a Dios. Pero no es culpa de Dios, es del pecado. Pero para eso vino Cristo. Porque algún día ella oirá la voz de su Maestro y Señor. Ella está ahora en el cielo con Él. Pero su cuerpo va a resucitar. Uno puede hacer de esto una despedida breve, pequeña. Pero Jesús y el apóstol Pablo también nos dijo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Jesús mismo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La ira de Dios no está sobre él. Mueran una sola vez está establecido para los hombres, que tú y yo tenemos que pasar muchas veces por el trance de la muerte si el Señor no viene antes. Pero los que creemos en Cristo tenemos la esperanza de vivir con Él eternamente. ¿Cuál es tu esperanza? La vida es temporal. En los más robustos, dijo Moisés, 70, 80 años. Pero nunca es tarde. Cuando tú doblas tus rodillas, en tu mente y en tu corazón le dices, Jesús, yo quiero oír tu voz. Si tienes muchas dudas o preguntas, lee los evangelios. Háblale a Dios. No le hables a cualquier otra persona. Lamentablemente, en nuestra cultura hemos aprendido o nos han enseñado que debemos ir por segundos agentes, ¿verdad?, o personas intermediarias que pueden ayudarnos. Jesús dejó el cielo de gloria para venir a hablarnos a Él directamente. Háblale a Dios. Él es el verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Y Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerda esa escena? Es Marta y María. Ya estoy terminando, no se preocupe. Su amiga Lázaro ha muerto y Jesús se demora a propósito. Y me llama la atención que tanto María como Marta le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo, le mandan decir. Y cuando Él viene le dice, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. El que amas está enfermo. La muerte no es un castigo para el creyente. Es una llamada, una graduación. Por eso siempre me gozo. A mí no se me mueren los pacientes. Se gradúan. Porque el Salvador que tengo es el mismo Salvador que venció la muerte con poder. Y esa puede ser tu esperanza. Porque no te deseo, te deseo muchos años de vida, pero no hay nadie que pueda librarse de ese juicio. De ese novicio. Así como naciste, hay un día en que también está destinado para que partas de esta tierra. pero ahora está ante ti la vida y la muerte. Elige la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por esta oportunidad de celebrar la vida de Yolanda y tener la oportunidad de predicar el Evangelio y las buenas nuevas. Ella creyó en ti, oyó tu voz. Y también oyó tu voz en una manera especial el 20 de julio, cuando tú viniste y la llevaste contigo en gloria. Todos sus dolores de la ancianidad, sus pesares, se acabaron. Tú secaste toda lágrima de sus ojos. Y ahora pedimos que tú consueles también a sus familiares de saber que ella tuvo una muy buena vida contigo. Que tú la trajiste a esta tierra, no a padecer, no a sufrir, sino para que te conozca a ti. Y gracias a sus nietos, bisnietos y su familia, le predicaron el Evangelio. Que ellos no hubieran nacido si no hubiera sido por ella y por Evangelio. Y por eso Moisés, también tu siervo, escribió, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que todavía no te conocen, que se acerquen a ti confiadamente por medio de la cruz de Cristo y su tumba vacía, de aquel que nos ama y nos ha amado tanto que Él dijo que ese amor estaría con nosotros para siempre. Gracias te damos por toda esta noche en el nombre de Jesús. Sigan expresando su alegría.